¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y este martes, el presidente ruso Vladimir Putin ha pronunciado su discurso ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, es decir, las dos cámaras de la Asamblea Federal, lo que equivale a decir el Parlamento ruso. Entre las primeras cosas que Putin afirmó, el propósito de Rusia en la arena mundial, que consiste en defender su propio hogar mientras Occidente busca obtener un dominio total. Protegemos nuestra casa mientras el objetivo de Occidente es el poder ilimitado, dijo y recordó que hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de Estado de 2014, se tomó la decisión de realizar una operación militar especial. Y lo dejo por ahí porque en pocas líneas hay muchas cosas que se dicen. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien y encantado nuevamente de estar aquí en la radio.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Y decía yo que hay en pocas líneas cosas muy importantes, ¿no?, que ha dicho. Por ejemplo, habló sobre que Occidente busca el poder ilimitado, pero luego dijo además que la operación militar es para proteger a las personas en nuestras tierras históricas, ¿no? Y la lectura de eso tal vez sea las regiones nuevas que se han unido a Rusia, ¿no? Para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi. Para comenzar, ¿qué puedes comentarnos, Eduardo?
Lo primero, un matiz en la forma del discurso. Hace pocos días podíamos oír al presidente Biden en una reunión también de las dos cámaras en Estados Unidos, y que el discurso del presidente norteamericano fue continuamente interrumpido por chillidos, gritos, pateos de una parte muy importante de los senadores y congresistas norteamericanos que no estaban de acuerdo con lo que decía el señor Biden, ¿no? Esa imagen, la imagen de un presidente débil, pateado y silbado por parte de la oposición, se contrapone a la visión que hemos visto hoy de un criterio de unanimidad, de apoyo a férreo e importante al presidente del país, en este caso, señor Putin. Eso es un elemento, digamos, de visual, ¿no?, de cómo está la situación en un país y en otro, ¿no? Lo que es importante también es lo que tú comentabas, ¿no?, de que evidentemente el discurso de Putin parte de una concepción. Es el país está siendo atacado y, por tanto, el país tiene derecho a defenderse, tiene todo el derecho del mundo a defenderse, y es Occidente el que pretende la destrucción del gobierno y del Estado ruso. Y esto es un elemento central que también viene en el discurso de Putin. Se ve la guerra en Ucrania como una guerra existencial, una guerra por la propia existencia del gobierno y del Estado ruso. No del gobierno, sino del Estado ruso. Es, por tanto, una de las cosas que ya hemos manifestado en múltiples ocasiones, que al ser una guerra existencial, Rusia ha de ganar la guerra sí o sí. No hay una alternativa intermedia. Porque si se plantea desde el punto de vista de la propia existencia del Estado y de la recuperación de aquellas provincias que habían formado parte de Rusia, desde Crimea a Odessa, Donbass, Lugansk, Kharkov, etcétera, es evidentemente un planteamiento lógico que esta zona, que había sido rusa, desde el punto de vista de Vladimir Putin, no puede ser dejada en manos del adversario político. Por lo tanto, se anuncia una guerra que ya no va a ser solo una guerra de una operación especial para alcanzar un acuerdo político, económico, social con la parte ucraniana una vez conquistados los territorios fundamentales, sino que ahora la guerra quiere otro cariz mucho más importante, porque ya se está en juego la propia existencia del Estado ruso como nación. Y esto es ya otro elemento diferente a lo que se planteaba al comienzo de la guerra hace ya casi un año, ¿no? Los primeros meses se planteaba una operación más limitada, pero con la intención de llegar a acuerdos de negociación, como así hubo Recuerdo en el mes de marzo-abril del año pasado, los acuerdos de Ankara que fueron firmados y rubricados, se pensaba que serían rubricados por la parte ucraniana, y la parte ucraniana, el máximo negociador, fue asesinado en las calles de Kiev. Esto no es un, no es una invención, es real. Así que desde ese momento, lo que podía haberse acabado como un acuerdo de paz con un breve intercambio militar como había habido hasta ese momento, se convertía en una guerra total en la que Rusia está luchando por su propia supervivencia. Y de ahí a que Ucrania va a ser convertida, va a ser, al final será convertida en un país prácticamente inexistente, ¿no? En un país fallido, porque Rusia va a ir a por todas. Esto ya es una de las cosas que me parece que ha quedado claro en el discurso.
Eduardo, hay más cosas, ¿no?, que ha dicho Putin. Por ejemplo, subrayó que paso a paso, cuidadosa y consistentemente, todos los objetivos del operativo de Rusia serán alcanzados. Y además dijo que aquellos que planearon un nuevo ataque contra Donetsk y Donbass, contra Lugansk, entendían claramente que el próximo objetivo era un ataque contra Crimea y Sebastopol, y sabíamos y entendíamos, subrayó. Pero cuidado, ¿no?, porque aquí envía un mensaje directo a Occidente, ¿no? Aseguró que cuanto más largo sea el alcance de las armas que Occidente entrega a Ucrania, a más distancia Rusia tendrá que empujar la amenaza de sus fronteras. Es algo natural, dijo.
Sí, es una evidencia. Si los misiles que proporcionaba Estados Unidos, los HIMARS, alcanzaban 75 kilómetros de alcance máximo y ahora proporciona otros que alcanzaron 125, incluso puede utilizar otros que tienen hasta 500 kilómetros de alcance, evidentemente las fronteras ucranianas han de ser rehechas para evitar que estos misiles alcancen territorio ruso. Así que es una evidencia, ¿no? Pero para eso, previamente, se tiene que producir la destrucción del ejército ucraniano, como se está produciendo en este momento, ¿no? Que es una auténtica sangría, las bajas enormes que está teniendo el ejército ucraniano, prácticamente ya está desangrado o a punto de quedar exsangüe, ¿no? Su capacidad militar. Así que Rusia va a empujar las fronteras de Ucrania hacia atrás, hasta el límite en que no sean las armas que puede importar de Occidente, si es que tiene capacidad para hacerlo, no representen un peligro para el propio gobierno o Estado ruso. Así que, contra más largo sea el alcance, más penetrarán en las fronteras ucranianas las tropas rusas, ¿no? Esto es la consecuencia lógica de las propuestas norteamericanas occidentales, ¿no?
También se refirió Putin al tema de la economía, ¿no? Dijo: Occidente ha desplegado contra nosotros no solo un frente militar y de información, sino también económico, pero no ha conseguido nada y no lo hará en ninguna parte. Además, los iniciadores de las sanciones se están castigando a sí mismos. Han provocado subidas de precios en sus propios países, pérdidas de puestos de trabajo, cierres de empresas, una crisis energética. Dicen a sus propios ciudadanos que la culpa es de los rusos. Otro objetivo que perseguía Occidente con las sanciones fue hacer que sufrieran los ciudadanos rusos y desestabilizar de tal modo la sociedad rusa desde dentro, dijo, y concluyó que no lograron hacerlo. Pero la economía rusa y el sistema de gobierno resultaron ser mucho más robustos de lo que estimaba Occidente al introducir las sanciones, y los bancos rusos operan de manera estable, según declaró Putin. ¿Cómo ves todo esto, Eduardo?
Es otra de las evidencias que ya lo hemos manifestado en alguna otra intervención. Es decir, Occidente se ha pegado un tiro en el pie y, como no tenía suficiente, se ha pegado un tiro en la cabeza. Después, acto seguido, porque ha seguido implementando bloques de sanciones, ya llevamos por el décimo bloque, lo cual quiere decir que los otros 9 han resultado fallidos. La evidencia es de que la inflación en Rusia, medida homologada al sistema de cálculo occidental, está en torno al 4%, 4,2, 4,3, y en cambio la inflación en Europa, mediana en la Unión Europea, cerraba en diciembre con el 8,5, y países como Lituania o Estonia, que habían superado el 25-27%. Inglaterra se iba a los dos dígitos, al 11 y pico%. Francia alcanzaba el 8 y el 9%. Alemania también. Es decir, que el costo de la guerra no solamente es un costo estratosférico, que Europa ya ha invertido más de 60.000 millones de euros en apuntalar la economía de guerra ucraniana, que es un pozo sin fondo, sino que además ese dinero se retrae de beneficios sociales, se retrae de la economía activa y se invierte en apoyar a un régimen absolutamente corrupto como es el régimen de Zelensky, para que ministros como el ministro de Defensa, la mano derecha del propio Zelensky y el propio Zelensky aumenten su fortuna personal aprovechando el Estado y el colapso del Estado. Ya es de las sanciones económicas en el tema de inflación, que es clarísimo, en el tema del gas, a partir de ahora mismo, a partir del mes que viene, Rusia ya no va a vender más gas a Europa, lo cual significa que se van a ir vaciando las reservas y evidentemente no va a entrar gas, solo va a salir, porque además el gas proveniente de Estados Unidos es muy poco respecto a las necesidades de la industria y de la sociedad europea, ¿no? Así que vamos a tener un gran déficit de gas en los próximos meses, que se acentuará conforme venga el otoño-invierno del año 23, ¿no? Que va a ser un año especialmente crítico también, ¿no? Eso es el panorama que nos ofrece ahora la Unión Europea y estos personajes rusofóbicos, como la señora Ursula von der Leyen o el secretario general de la OTAN, o pasando por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, absolutamente rusofóbicos, y que están condenando a sus economías y a sus poblaciones a una situación de malestar continuo que se va a prolongar en muchos meses. Y esta es la realidad de lo que ha conseguido las sanciones económicas contra Rusia. Rusia está fortaleciendo su moneda, ha fortalecido enormemente su moneda, ha abierto cauces de negocio importantísimos con China, que es la que le compra, y la India, que le compran sobre todo energía, gas y productos, materia prima, así que no va a tener problemas de colocar sus productos, y en cambio Europa se ve obligada a comprar el gas y la energía a Estados Unidos y a otros proveedores a precios estratosféricos. Así que, ¿dónde está el negocio de lo que está haciendo Europa? Realmente una cosa incomprensible el nivel de estulticia de nuestros dirigentes políticos. En realidad, lo que siempre hemos dicho, Europa es vasalla de Estados Unidos, es un continente ocupado.
También se manifestó Putin respecto a que Occidente comprende que no puede derrotar a Rusia, por lo que lanza contra el país ataques informativos cada vez más agresivos y tiene como objetivo a la generación más joven. Dijo: mienten constantemente, falsean los hechos históricos, no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país. En este contexto, se comprometió a proteger a los niños rusos de los ataques informativos, así como de la ideología de la degradación y la degeneración. En este sentido, Putin habló sobre el tema de la educación también, Eduardo.
Sí, es un tema además muy interesante, porque es una cuestión casi profesional, ¿no? Me interesa especialmente, ¿no? Por ejemplo, hay dos o tres cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en un discurso anterior prometió el señor Putin que volverían a leerse los clásicos rusos en Rusia, lo cual parece una cosa sin sentido, ¿no? Pero se había adoptado tanto el modelo educativo occidental que prácticamente los grandes autores de la literatura occidental o de la filosofía rusa habían quedado absolutamente marginados en la propia Rusia, lo cual es un absoluto sinsentido, ¿no? Pero se había llegado hasta ese extremo de perversión desde que Boris Johnson y Boris Yeltsin y algunos más acabaron desestructurando la Unión Soviética. Ahora Putin plantea otro reto importantísimo: volver a recoger aquellos elementos importantes y novedosos y que fructificaron bajo la URSS, en el modelo educativo ruso en la época de la URSS tenía un enorme prestigio internacional por sus hazañas tecnológicas y su capacidad para generar conocimiento, y volver un poco a utilizar los elementos positivos que había en la época de la URSS mezclados con los elementos positivos que pudiera haber en la época moderna. Desengancharse completamente, por ejemplo, del espacio Bolonia es un elemento ya imprescindible en este proceso, y volver a las enseñanzas propias de un modelo como era el modelo ruso, que tantos avances produjo en el país y que lo colocó poquitos años después de haber sido devastado por la Segunda Guerra Mundial, en la cima del conocimiento en competencia directa con Estados Unidos y que se ponía por delante en cuanto a conocimiento y resultados de los propios países más avanzados en la época, ¿no? Volver en parte a recoger las enseñanzas positivas de la URSS es un elemento también muy importante que hemos de poner en contexto y valorar de forma positiva, diría yo.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.